través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Poeta vanguardista de la década del 30, Emilio Vallagas, Camagüey, 1908, La Habana, 1954, es, sin lugar a dudas, una de las voces más altas de la poesía, no solamente cubana. Me atrevo a decir que de la poesía en lengua española, gracias a la perfección y la finura de su estilo. Alternando entre el purismo y el realismo, cultivó ambas tendencias con igual destreza y, aunque popularmente se le conoce más por la llamada poesía negra, es, en poemas más íntimos, como Nocturno y Elegía, donde el libre fluir de las imágenes, compuestas por asociaciones de palabras que van desde el profundo lirismo intimista hasta el más crudo coloquialismo, donde su poesía alcanza las vibraciones que corresponde a los más grandes poetas clásicos de la literatura, Nocturno y Elegía. Si pregunta por mí, traza en el suelo una cruz de silencio y de ceniza sobre el impuro nombre que padezco. Si pregunta por mí, di que me he muerto, di que me pudro bajo las hormigas, dile que soy la rama de un naranjo, la sencilla veleta de una torre. No le digas que lloro todavía, acariciando el hueco de su ausencia, donde su ciega estatua quedó impresa, siempre al acecho de que el cuerpo vuelva. La carne es un laurel que canta y sufre, y yo en vano esperé bajo su sombra. Ya es tarde, soy un mudo pececillo. Si pregunta por mí, dale estos ojos, estas grises palabras, estos dedos y la gota de sangre en el pañuelo. Dile que me he perdido, que me he vuelto una oscura perdiz, un falso anillo a una orilla de juncos olvidados. Dile que voy del azafrán al lirio. Dile que quise perpetuar sus labios, habitar el palacio de su frente, navegar una noche en sus cabellos, aprender el color de sus pupilas y apagarse en su pecho suavemente, nocturnamente hundido, aletargado en un rumor de venas y sordina. Ahora no puedo ver, aunque suplique, el cuerpo que vestí de mi cariño. Me he vuelto una rosada caracola, me quedé fijo, roto, desprendido. Y si dudáis de mí, creed al viento, mirad al norte, preguntad al cielo, y os dirán si aún espero o si anochezco. Ah, si pregunta, dile lo que sabes. De mí hablarán un día los olivos cuando yo sea el ojo de la luna, impar sobre la frente de la noche, adivinando conchas de la arena, el ruiseñor suspenso de un lucero y el hipnótico amor de las mareas. Es verdad que estoy triste, pero tengo una sonrisa sembrada en el tomillo, otra sonrisa la escondí en Saturno y he perdido la otra no sé dónde. Mejor será que espere a medianoche al extraviado olor de los jazmines y a la vigilia del tejado fría. No me recuerdes su entregada sangre, ni que yo puse espinas y gusanos a morder su amistad de nube y brisa. No soy el ogro que escupió en su agua, ni el que un cansado amor paga en monedas. No soy el que frecuenta aquella casa presidida por una sanguijuela. Allí se va con un ramo de lirios a que lo estruje un ángel de alas turbias. No soy el que traiciona a las palomas, a los niños, a las constelaciones. Soy una verde voz desamparada que su inocencia busca y solicita con dulce silbo de pastor herido. Soy un árbol, la punta de una aguja, un alto gesto ecuestre en equilibrio, la golondrina en cruz, el aceitado vuelo de un búho, el susto de una ardilla. Soy todo menos eso que dibuja un índice con cieno en las paredes de los burdeles y de los cementerios. todo menos aquello que se oculta bajo una seca máscara de esparto, todo menos la carne que procura voluptuosos anillos de serpiente, ciñendo en espiral viscosa y lenta. Soy lo que me destines, lo que inventes para enterrar mi llanto en la neblina. Si pregunta por mí, dile que habito en la hoja del acanto y en la acacia, o dile, si prefieres, que me he muerto. Dale el suspiro mío, mi pañuelo, mi fantasma en la nave del espejo. Tal vez me llore en el laurel o busque mi recuerdo en la forma de una estrella.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Arcoíris, un espacio dedicado a la comunidad LGBT de Cuba. Arcoíris, la actualidad y las inquietudes de una comunidad marginada en la isla, su presente condición social y cultural, así como sus derechos humanos y civiles. Arcoíris.
Saludos, ¿qué tal? Bienvenidos a Arcoíris, el programa más colorido de Radio Martí. Te estamos saludando a nombre de Patricia Martínez, en la producción Danilo Fuentes, en la grabación y en la conducción Orelvis Cabrera. ¿Qué vas a escuchar en esta emisión? Bueno, que dos hombres o dos mujeres compartan una vida en común es algo relativamente habitual, pero muchos no lo imaginan creando una familia con sus propios hijos. Para una pareja de homosexuales, la paternidad o la maternidad es una opción porque las leyes lo permiten y porque existen avances médicos que la hacen posible. Bueno, vamos a conversar hoy sobre las familias homoparentales en Arcoíris. Para ello, vamos a tener a la doctora Consuelo Moreno, terapista y consejera con una carrera de más de 40 años, para hablar de la parte psicológica de este tema, las familias homoparentales. Y vamos a hacer una comunicación telefónica con la provincia de Villa Clara. Ahí está el matrimonio integrado por Liusba Dianelis Grajales y Lisette Díaz. Son un matrimonio, tienen hijos, viven en familia, así que mantén la sintonía, ya comenzamos. Nuestra primera invitada aquí en Arcoíris es la doctora Consuelo Moreno. Ya la hemos tenido en otras oportunidades, terapista y consejera con una carrera de más de 40 años. Y como es una voz especializada para analizar temas relacionados con la psicología humana, bueno, la hemos invitado porque estamos desarrollando el tema en Arcoíris sobre las familias homoparentales. Doctora, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida.
Muy bien, Orelvis. Gracias por la invitación. Un placer estar acá con usted.
El placer siempre nuestro, doctora. ¿Qué es una familia homoparental? Vamos a comenzar con la definición.
Bueno, la familia homoparental es la que está conformada por dos personas del mismo sexo, bien sean dos mujeres o dos hombres.
Socialmente, doctora, ¿cómo funciona este tipo de familia?
Bueno, mira, se han hecho muchos estudios en Estados Unidos, en Latinoamérica y en Europa, en donde se ha encontrado que dos personas del mismo sexo educando y criando a un niño, es igual, no hay diferencia, ¿verdad? Uh-huh. Pero, y a pesar de que se han hecho avances legislativos y cambios sociales al respecto de las personas homosexuales en los últimos, digamos, 20, 30 años, las familias homoparentales siguen expuestas a burlas, rechazos, prejuicios, aislamiento, homofobia, que quiere decir que las personas le tienen miedo a personas del mismo sexo, y otras formas de violencia, ¿no? Pero a pesar de eso, las familias homoparentales tienen una calidad excelente de crianza porque pues es personas que realmente lo han pensado mucho para poder o adoptar o tener un hijo, ¿no? Entonces están muy preparados y preparan también a sus hijos para evitar o poder confrontar a lo que están expuestos.
Existen muchos mitos y es entendible, sí, porque nuestros países, por ejemplo, Cuba, es una sociedad completamente patriarcal, como casi el resto de toda Latinoamérica, porque, bueno, fuimos colonizados en el pasado por potencias europeas que nos implantaron desde la época de la colonia. Mitos, muchas personas conservadoras que piensan que cuando un bebé se cría bajo el seno de una familia homoparental, ya sea compuesta por hombres o mujeres del mismo género, en un futuro llegan a convertirse también en homosexuales por las conductas aprendidas. ¿Qué dice la psicología respecto a este planteamiento?
Sí, una excelente pregunta. No es verdad. Como usted dice, es un mito, ¿no? Realmente no quiere decir que porque tú vivas en una casa con dos personas del mismo sexo, tus padres sean dos personas del mismo sexo, tú aprendas esa conducta. La homosexualidad no es aprendida, ¿verdad? Uh-huh. Es algo que nace contigo o tú eres así. No, nada de lo que un padre o una madre pueda hacer hace una persona lesbiana o gay, ¿no? Entonces es falso. Ese mito es falso.
Aunque la sociedad ha adelantado muchísimo y basándonos sí, que las sociedades patriarcales de siglos atrás, en el tiempo actual, pleno 2024, vemos una sociedad más inclusiva y más tolerante. Es la realidad. Y te quiero hacer esta pregunta. Si la sociedad actual tiene tendencia a la aceptación de este tipo de familias.
Es una excelente. Yo me hubieras hecho esta pregunta hace unos 7, 8 años, yo te diría que sí, que la sociedad estaba mucho más, era mucho más inclusiva de las familias homoparentales. En este momento yo creo que hay muchísimo rechazo, inclusive estamos yendo atrás con leyes que no apoyan las familias homoparentales. Entonces yo creo que estamos en un momento bien importante en la historia de este país y de otros países en los que tenemos que luchar por los derechos, por la igualdad, por los derechos humanos y entender de una vez por todas que no solamente hay gente heterosexual y que esa es la norma, ¿no? Uh-huh. Sino que hay otros estilos de vida que merecen respeto, tratarse con dignidad y que no son menos que por el hecho de ser diferentes.
Siempre aprendemos muchísimo con usted, doctora Consuelo Moreno. ¿Algo más que quiera agregar sobre este tema?
Bueno, yo creo que la idea es poder realmente no ir con lo que los demás dicen, sino más bien salir de la cajita y podernos poner en contacto con gente, conocerlos, compartir con ellos. Y así nos vamos a dar cuenta que son gente exactamente como los heterosexuales.
Claro que sí. La invitación queda abierta para que en otro momento pueda estar también en el Arco Iris de Radio Martí. Un placer, como siempre, haber recibido a la doctora Consuelo Moreno, terapista y consejera con una carrera de más de 40 años. Así que, ante cualquier duda con este tema u otros temas, usted puede conectarse con ella a través de su sitio web, se lo digo, para que la visite Q mayúscula y latina, M-I, latina, punto live. Reitero, Q mayúscula y latina minúscula, M y latina minúscula, punto live. Muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Estás escuchando Arcoíris.
Padres e hijos de las familias homoparentales, temas que estamos tratando hoy aquí en Arcoíris, pueden estar expuestas a burlas, rechazo, prejuicios, aislamiento, homofobia y otras formas de violencia. Y eso es típico en sociedades como la cubana, donde sigue imperando el patriarcado desde la época colonial. ¿Puede existir dudas sobre la crianza de sus hijos? También mucha gente puede tener dudas sobre los valores y principios y la posibilidad de que sean homosexuales en el futuro. Y estas dudas aún las tienen muchas personas para conocer sobre este tema. Bueno, Arcoíris tuvo acceso a una familia con estas características, así que la conexión telefónica es con Cuba. Vamos al centro, a la provincia de Villa Clara, ciudad de Santa Clara. Ahí está el matrimonio integrado por Liuzba Dianelis Grajales y Lisette Díaz. Así que bienvenidas, chicas, ¿cómo están?
Hola, Hola, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
No, es un placer para nosotros poder recibirlas a ustedes. Ambas han creado una familia lesboparental. Es un término que aún mucha gente no conoce. Vamos a hablar con ustedes para saber qué problemas enfrentan las familias de este tipo, ¿no? Y dentro de la sociedad cubana, ¿cómo vive una familia lesboparental en este caso?
Bueno, las familias homoparentales, lesboparentales, tienen que lidiar con todo un mito, un tabú que se crea alrededor de tener o no. Lo primero que se plantean es si uno como homosexual, como lesbiana, como trans, desea o no tener un hijo. Y no solo lo plantean, sino que además te lo cuestionan. Entonces uno tiene que ir educando desde tu concepción de ser humano, de persona con derecho a tener una vida, lo que se considera una vida normal, o lo que considera el patriarcado una vida normal, que sí, muchas nos planteamos tener familia, ¿cómo que no? Uh-huh. Entonces tenemos que trabajar todo el tiempo sobre la educación en esta sociedad tan machista, con raíces tan machistas y tan patriarcales, tan dadas sobre todo al cuestionamiento de que, o al tabú de que si eres lesbiana o eres gay o eres trans, no puedes. ¿Quién dijo que no puedo? En la vida todo se puede y las sociedades tienen que ir progresando y tienen que ir cambiando el pensamiento.
A ver, a nosotros no nos preocupa tanto lo que piensen, lo que vayan a decir, lo que vayan a expresar, cómo se vayan a expresar. Sencillamente somos una familia sin distinción ni de género, ni de raza, ni de identidad de género, ni de religión. Somos una familia y como tal tienen que vernos. Para eso hemos trabajado tanto y hemos luchado tanto, pero sin importarnos la opinión de terceras, cuartas personas. Lo único que a nosotros nos interesa es que nuestra familia esté unida y sea feliz y nos respetemos tal y cual somos.
Eso es lo más importante de una familia, ¿no? La unidad, el respeto, la tolerancia y, por supuesto, emprender un viaje juntos hasta que puedan estar todos juntos. Lisset, me gustaría que me describieras, porque yo sé que hay mucha gente interesada, ¿no?, en saber cómo funciona su familia. ¿Cómo es un día común de la familia de ustedes en Santa Clara?
Un día común, los días de nosotros no son muy comunes, todos los días son, uno aprende algo hasta de nuestras propias hijas diariamente. Nosotros, es que para nosotros la familia, nuestra familia es lo más importante. Nosotros trabajamos, las dos nos compartimos las tareas del hogar, nos compartimos las tareas con las niñas, estamos siempre pendientes de ellos, sacamos en la medida que nos alcance el día algún tiempito para nosotros estar más apapachándonos, pero es que todos los días nosotros salimos a la calle, ¿no? No, desde que nos levantamos, estamos aprendiendo algo de nuestras hijas. Y a los otros días mismo le preguntaron a la pequeña, Ainhoa, bueno, tú tienes dos mamás, pero ¿quién te parió? Y ella decía, pero me parió mi mamá Liguita, pero yo tengo dos mamás, es mamá Liguita y mamitada. Hay veces que los niños no saben cómo darle vuelta a la pregunta, y Ainhoa es una niña súper que espontánea y ella lo suelta así, bueno, yo tengo dos mamás, una me parió pero la otra también, mamá mía, no me importa, no me estás haciendo esas preguntas, para mí las dos son igual, no importa quién me haya traído al mundo.
Y hablando de sus niñas, y me llama la atención de la manera que se emocionan ambas, porque siento también por detrás a Liuba, ¿no?, aportando, ¿no?, las características de la pequeña o de la niña de la casa, en este caso. Ustedes han criado dos niñas y es una pregunta que a mí me llama mucho la atención. ¿Cómo funciona este tema de ellas en su entorno? O sea, en la escuela, en su cuadra, cuando juegan con sus amiguitos. ¿Han sentido ellas alguna burla, algún rechazo? ¿Nos pueden contar?
Nosotros hemos tratado, sobre todo con Laura, que es la mayor y es la que más interacción tiene con el entorno escolar, de que reconozca. Hay un viejo refrán que dice que los niños vienen al mundo con todo resuelto. Y aprovechando ese refrán, que no es mentira, nosotros hemos ido dándole armas, sobre todo a Laura, para que supiera lidiar con, en algún momento, si le pasaba o le pueda pasar todavía, porque tiene 12 años nada más, con el bullying que en algún momento pudiera sentir. Y además de eso, también educamos mucho a padres que asistían con ella, porque yo empecé con Lisset y Laura tenía 3 años. Y fuimos educando de que fueran normalizando, de que ambas éramos las que nos ocupábamos de la niña, era Lisset la madre biológica, pero yo soy la tía que siempre está ahí, y le fuimos dando armas para que ella supiera de que no está mal que su mamá tenga una esposa, una novia, o como ella le llame, que ella tenga una tía,
en el caso de ella, que siempre me ha dicho tía,
una tía que cuando estaba embarazada iba a dar a luz a su hermanita o hermanito.
Una tía que después, cuando estaba ya como en segundo grado, le dijo a la profesora, ella misma, yo voy a tener un hermanito. Y la profesora le pregunta, pero ¿cómo hermanito si es tu tía? Le dijo, porque es la pareja de mi mamá, es mi hermanito o mi tía, me va a dar un hermanito o hermanita. Entonces, esas cosas como que han ido educando el entorno de Laura. Yo me imagino que sí haya tenido, a la casa nunca ha llegado con una queja, y me imagino que sí haya tenido en algún momento algún que otro bullying por la formación, sobre todo religiosa, que tienen algunos sectores de la sociedad. Y ella ha sabido darle el frente, porque después me ha dejado ver algunas pinceladas de algo y siempre me dice, yo siempre las defiendo porque ustedes se aman, y eso es lo que importa. Entonces, más allá de qué puede hacer la sociedad con ella, es enseñarles a ella qué pueden hacer ellas por esta sociedad. ¿Y cómo pueden defender la multiplicidad de familias que puedan existir dentro de una misma sociedad? ¿Y cómo normalizar el que todas las familias tienen el mismo derecho? Y entonces, de cierta manera, lo hemos ido logrando. Y hasta ahora, gracias a Dios, no hemos tenido problemas de ese tipo. Pero sí sé de otras familias que sí la han pasado mal, que los niños sí la han pasado mal, y entonces han tenido que buscar más apoyo.
No, además Laura tiene como que en su cerebrito el disco duro, ella tiene la respuesta para el momento preciso que le vayan a hacer la pregunta que ella nunca quiere que le hagan. Uh-huh. ¿Por qué tú tienes dos mamás? Entonces ella le dice, yo, imagínate tú, si tú, ella ya tiene la respuesta concebida, eso lo tiene ella ya
incorporado.
Ella le va a decir, dice, mamá, yo eso lo voy a decir, si tú eres feliz con una mamá, entonces imagínate cuán feliz soy yo porque tengo dos mamás.
Ahora bien, hay gente muy conservadora que sigue diciendo y repitiendo que cuando un niño es criado por dos personas del mismo género, o sea, en este caso, en el caso de ustedes, por dos lesbianas, en un futuro ese niño o esa niña, sus hijas, serán también lesbianas. ¿Qué respuesta tiene Lisette para este planteamiento tan conservador?
A mí me da mucha gracia esa pregunta, porque yo soy lesbiana y mis padres eran heterosexuales, y yo soy lesbiana. No sé qué, el punto de vista es que ellos lo ven, porque yo lo veo así. Uno va a sentir amor por otra persona, deseo por otra persona, sea del género que sea, no interfiere en la crianza. Porque yo soy bailarina, mis padres me criaron a jugar con muñecas y no influye en la crianza, si me crío con mi mamá o con mi papá, si al final mis padres eran heterosexuales y yo soy lesbiana. ¿Cuántos, no sé, mis hijas el día de mañana, eso es un mito, mis hijas el día de mañana pueden ser lo que ellas deseen, porque es su felicidad por encima de todo, y no son heterosexuales. O sean lesbianas, sean bisexuales, queer, trans y género, lo que ellas deseen. A mí lo único que me interesa es la felicidad de mis hijas, no me interesa más nada. Y el hecho de que, a ver, en muchos países también se ha dado el caso de que niños han sido criados por parejas homosexuales o de lesbianas, y son niños muy felices heterosexuales, tienen el doble del amor que a un niño de criado en una familia heterosexual se le puede dar. Porque es que hemos pasado por tantos sufrimientos, por tantas decepciones en la vida, por culpa de la sociedad. Tanto. Tenemos que luchar con tanto que nosotros no queremos para nuestros hijos por lo cual nosotros hemos pasado. Porque el ser humano evoluciona, el mundo evoluciona, la mente debería ir evolucionando a la parte que evoluciona el mundo. La sociedad debería evolucionar a medida que va evolucionando el mundo. No se pueden quedar atrás. Estamos en el 2024. Estamos en pleno siglo XXI. No estamos en los años 40, ni en los años 30, ni en los 70. Hemos ido avanzando, hemos ido evolucionando. Las leyes han ido cambiando. También su forma de ver el mundo.
Y hablando de leyes, que me mencionas ese término ahora mismo en la conversación, su familia actualmente es reconocida por las leyes cubanas.
Sí, gracias a Dios y a toda la lucha que fue las 704 versiones que tuvo el famoso Código de las Familias, que un momento en que me saturó. Uh-huh. Sí, yo hoy soy una mujer felizmente casada y mi familia está reconocida dentro del Código de las Familias. Ainhoa está reconocida por mi esposa como la otra persona que es responsable de la niña, de la manutención, de la pensión alimenticia, de todas las necesidades de la menor. Actualmente yo soy la otra persona que reconoce la ley para los efectos con Laura, a pesar de que Laura y el padre de Laura mantienen buenas relaciones, ¿ves? Y todo lo demás, pero como Laura es hija del ICE, a mí me corresponde la responsabilidad de las necesidades básicas de ambas niñas, y al ICE igual. Y eso fue algo muy, muy satisfactorio, porque en el código de nosotros no solo buscábamos el matrimonio, porque el matrimonio es una institución que lleva responsabilidad. Y no solo lleva responsabilidad afectiva, lleva responsabilidad material, lleva responsabilidad histórica, lleva responsabilidad social. Y haberlo logrado para mí fue muy, muy, muy bueno. El día de mañana, ni que Dios lo quiera, tenemos una X situación. Yo siempre lo pongo así porque lo viví. Y hay que dar un consentimiento informado. Y yo no estoy capacitada, yo sé que a mis hijas no les va a faltar de nada, porque mi esposa, que está reconocida ante las leyes, va a tener todo el poder de decisor sobre el futuro de mis hijas. Y eso es algo que a mí me tranquiliza muchísimo y con lo que me siento muy satisfecha.
Me encantó conversar con ustedes, de verdad. Y les voy a decir algo. Dentro de toda esta conversación, la palabra que más se mencionó fue amor. Les deseo, les auguro muchísima suerte, muchísimo éxito y que su familia se mantenga unida en estos tiempos. Así que muchísimas gracias a Lisette y también a Liusba desde la provincia de Villa Clara, la ciudad de Santa Clara, por esta entrevista Arcoíris. Y gracias a ustedes por estar con nosotros.
Muchas gracias.
Así nos despedimos. Patricia Martínez en la producción, Danilo Fuentes en la grabación y Orelvis Cabrera en la conducción. Regrese la próxima semana para juntos seguir matizando tu vida con los colores de nuestro arcoíris.
Qui dove il mare luccica e tira forte il vento.
Este que canta es Lucio Dalla y esta su canción más famosa. Se titula Caruso y está dedicada al tenor italiano Enrico Caruso. La escribió el también italiano Lucio Dalla, quien nació un 4 de marzo de 1943 y falleció el 1 de marzo de 2012, casi a punto de cumplir 69 años. Lucio Dalla, con 50 años de vida artística, compuso un sinfín de temas que hicieron historia, pero ninguno como Caruso, que alguna vez cantara Luciano Pavarotti, Andrea Bocelli, El Cigala, Ana Belén, Lara Fabián, Julio Iglesias y todo aquel que ha querido tener en su garganta una bella melodía. La canción narra con enorme sensibilidad el dolor del tenor moribundo y sus anhelos cuando mira a los ojos de una joven muy querida para él. Lucio Dalla confesó que la escribió según lo que le contaron los propietarios de un hotel en Sorrento, en el que Caruso se alojó una vez. Dalla pidió la misma habitación y miró por la misma ventana el mismo mar que Enrico Caruso. El gran tenor Caruso fue una leyenda como cantante de ópera y era considerado entre los más grandes a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Aquí donde brilla el mar y el viento sopla fuerte, en una antigua terraza frente al Golfo de Sorrento, un hombre abraza a una chica después de haber llorado. Lucio Dalla no imaginó que esta canción reafirmaría como inmortales a su paisano y a él mismo en el mundo de la música.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 11.860, en los 11.930 y en los 13.820 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.